Señoras, señores, me alegro, buenos días. 9-0-9-0. Ya son las 6 de la mañana, oiga, ya llevamos 6 horas, de este jueves 24 de septiembre del 2020. Sigue el tiempo inestable en prácticamente toda España, desde luego singularmente la península. Ahora más estabilidad, Baleares, Canarias, sur de la península, zona mediterránea, incluso podría hacer algo más de calor, pero bueno, ahí están las cosas. El otoño avanzando poquito a poco, paso a paso, a pesar de que ya afrontemos esta próxima semana el veranillo de San Miguel, que ya saben ustedes lo que es el último suspiro de un verano que se resiste a marchar. Oiga, este jueves viene cargadito, cargadito. En primer lugar, por los datos de la pandemia, que nos hablan de muchos nuevos positivos y de 130 fallecidos. Son algunos menos que el día anterior, pero la cifra sigue poniendo los pelos de punta. De verdad, ya podemos, no esperen ustedes que haya una explicación por parte del gobierno, porque somos los peores, el peor comportamiento de Europa, de las cifras en España. Bueno, pues, la cosa mejora un poco, parece, en Valencia capital, en el País Vasco, un poco en Canarias. En Madrid lo que ha pasado es que el gobierno regional ya habla claramente de que aquí lo que se está tratando de evitar es el confinamiento entero de la región, lo cual desde luego sería un drama económico. Pero miren, hoy tengo que hablarles de planes políticos del gobierno, que avanzan como un panzer alemán. ¿Recuerdan de aquellos tanques que atravesando el bosque de las Ardenas, aplastando lo que hubiera que aplastar, subiéndolas? Bueno, el gobierno del PSOE y Podemos es ahora mismo la infantería, bueno, el tanque de panzer con los demás partidos de infantería que le acompañan. ¿Para qué? Yo no sé si para dejar España como un solar, que desde luego a este paso es que no se van a poder vender ni las albarradas del solar. Ayer, después de haber prohibido al rey ir a Cataluña a darle los despachos a los jueces, cual es preceptivo por aquel en cuyo nombre se imparte la justicia en España, apareció el ministro de Justicia en el Parlamento, en la tribuna, y sin venir a cuento le habló a la bancada independentista de los indultos que va a tramitar el gobierno a los presos golpistas del octubre del 17. Que todo coincida, que coincidan esos indultos, los anuncios de reforma del Código Penal y la prohibición del rey de ir a Cataluña, es profundamente deprimente. Vamos a ver, un gobierno está obligado a tramitar indultos si los piden, sí. Pero si quiere, no los da, y si quiere darlos, los da, diga lo que diga el Tribunal Supremo y la Fiscalía, que son informes que hay que encargar sí o sí. Le doy unos datos. En el año 2016 en España se pidieron 3.774 indultos. Se concedieron 27. En el 2017 se pidieron 2.000 indultos, se concedieron 20. Es decir, que aquí la cosa va entre el 1 y el 5% aproximadamente de todos los que se piden. El 90% de esos informes que se pedían llevaban, de esos indultos, llevaban informes favorables de la Fiscalía y del tribunal correspondiente. En este caso, el Supremo. Ahora sí, el gobierno no lo quiere dar, no lo da. Y lo va a dar el gobierno. No hace falta. Si ya ha preparado una reforma del Código Penal que la va a sacar adelante y, por lo tanto, al reducir tanto la pena de sedición, inmediatamente saca a estos de la cárcel. No se tiene que manchar las manos con un indulto. Entonces, ¿para qué sale ayer el señor Campo diciendo que, oiga, que estamos tramitando lo que se ha pedido, el indulto que se ha pedido, que lleva, por cierto, obligada el arrepentimiento y la petición de perdón por parte del reo, cosa que va a hacer Junqueras? Mira cómo se me pone el dedo de tieso. Pues, miren, eso podría haber sido un trámite oscuro, burocrático, al que darle una patada a seguir, pero ayer se usó como argumento de cortejo a los independentistas. Fue un agasajo. No era un formalismo meramente jurídico. Era un agasajo político. Junto, le recuerdo, con la rebaja de la sedición. Claro que hay malestar en asociaciones de jueces. Bueno, los de jueces para la demagogia, la verdad que no lo sé, porque esos, en fin, son cabras en garajes. Pero claro que hay malestar por el bochornoso veto a la presencia del rey en Cataluña, que es la pieza que efectivamente hace que ese trébol tenga tres hojas. Claro que hay malestar. Y también por el lugar en el que va a dejar a la justicia en el caso de que conceda esos indultos. Después de informes, que ya veremos si son negativos, del Tribunal Supremo. Desde luego de la Fiscalía no, la Fiscalía está a lo que le manden. Para eso está Loli Delgado ahí. Es decir, conceder un indulto contra la sentencia que impuso a unos reos que dicen que lo volverán a hacer es laminar la justicia en España, claro que sí. Pero oigan, no va a ser un indulto, si lo es. Puede serlo si el gobierno quiere. Tiene un coste político notable. Será una amnistía. Pero no puede dar un gobierno una amnistía, ya, ya. Pero hay otras formas de hacerlo. ¿A usted por qué le han condenado? ¿Por robar gallinas? Muy bien. ¿Cuánto se pena en el Código Penal robar gallinas? 2 meses, muy bien. Yo lo rebajo a 2 días. Usted a la calle. Pues exactamente lo mismo con la sedición, que es un delito muy grave. Y es el delito porque se les condenó cuando las fiscalías pedían rebelión. Pero bueno, ahí estaba la abogacía del Estado, que también le han intervenido, también han llevado con el panzer estos, e hizo el trabajito. Eso y después la querencia de los jueces del Supremo, que haya ellos. Bueno, vamos a ver. Que Pedro Sánchez dijo en campaña electoral que no haría en ningún caso ningún tipo de pactos con independentistas y todos aquellos que estén en contra de la Constitución. Y por supuesto que no indultaría a nadie. Y por supuesto que pediría el agravamiento del delito de rebelión. Bueno, pues pacta con quienes quieren derribar la monarquía, acabar con la España autonómica del 78, la España que conocemos. Y, por supuesto, bueno, presos a la calle. Aquí hay una pregunta que hay que hacerse seriamente. Oiga, ¿qué va a quedar de España después del sanchismo? ¿Qué va a quedar en esta España que ahora mismo tenemos por delante? Oigan, no se rían ni crean que estamos ante bromas. Ayer, el señor Iglesias, el del moño rojo, el vicepresidente del gobierno, ayer no se rió de la manera de hablar de los murcianos, pero nos hizo el favor de dejar a las claras cuál es la jugada política que está en marcha esta legislatura. Escúchelo.
Ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país.
¿No volverán ustedes a formar parte del Consejo de Ministros de este país? Fíjense ustedes esa frase en un comunista. Hay precedentes de comunistas diciendo estas cosas en el 36, en el 35 y en el 34 en el Congreso de los Diputados. ¿No volverán ustedes a formar? Parece a la pasionaria cuando lo dijo a Carlos Sotelo. Es la última vez que usted ha hablado en este. Al día siguiente lo mataron. La comparación, no, evidente. Pero, oiga, ¿no volverán ustedes a formar parte del gobierno Aquí para lo que se está trabajando es para que el centro-derecha no vuelva al poder por los siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos los ocupen estos. Y si sigue Sánchez por ese camino, va a dejar esto como un solar, como le decía antes. La economía ya está en recesión. Por cierto, el PIB en un trimestre pierde casi el 18% de caída. Ya veremos la recuperación esta que dicen del tercero, cómo será. Pone en venta la democracia española para mantenerse en el poder. Se retuercen las leyes y se desmonta lo que haya que desmontar para que les dejen seguir en el puesto. Y si hay que indultar, se indulta. Y si no, se cambia el delito de sedición. Si hay que acercar presos de ETA, se acercan. Si se tiene que cambiar el Código Penal para ellos, se cambia. Si se da el pésame a alguno de ETA que se haya colgado con una sábana, se le da. Y si el rey molesta en Barcelona, se le prohíbe ir. Y ya está. Y si es el rey el que tiene que firmar los indultos, que lo firme. Y también está, y así es, y de paso se le humilla. Oiga, cambiar el Código Penal para golpistas es despejarles penalmente el próximo intento que han anunciado ya por activa y por pasiva. Y si hay alguna voz, oiga, hay alguien ahí del PSOE. Hay alguien ahí del PSOE, de verdad, que ante todos es... Bueno, pues lo dijo el señor Felipe González. Y hemos tenido que irnos hasta Argentina para encontrar a un socialista que defienda España. No lo dijo, oiga, ni el espíritu de Franco, ni el ala dura del PP, ni Abascal, ni a que... No, no. El presidente del PSOE que más victorias y con más votos ha logrado en la historia del partido. Y dijo esto.
Quieren sustituir la monarquía... Cosa que, entre otros, está Pablo Iglesias pregonándolo, ya que me preguntaban antes por Iglesias, por una república plurinacional, con derechos de autodeterminación. Por tanto, con la semilla de la autodestrucción de España como Estado-nación y como historia. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de eso. Y con lo que me quede de fuerza, con la que tengo y del futuro, lo combatiré.
Bueno, es un recado a sus compañeros, a los que queden dentro del PSOE, dispuestos a ondear esa misma bandera. Vamos a ver si alguien coge esta bandera. 6:12, 5:12 en Canarias. Ahora Pilar le cuenta otras cosas en estos titulares. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Pues llevamos días hablando del confinamiento de Madrid, de esas 37 zonas que están en este momento con restricciones, y van a ir a más y se van a extender a otros barrios, pero lo cierto es que continúan las restricciones realmente por todo nuestro país. La Rioja ha anunciado que amplía otras 2 semanas las medidas de restricción vigentes desde el pasado 16 de septiembre. La Xunta de Galicia ha anunciado restricciones también en Vilagarcía de Arousa, en Milladoiro y en varias zonas de Orense, donde, entre otras cosas, queda prohibido consumir en barra y las reuniones privadas tendrán que ser de máximo 10 personas. En Peralta, en Navarra, amanecen hoy en una fase 2 flexibilizada. Y también desde hoy jueves, Castilla-La Mancha va a ceder a la policía los datos de las personas que deben cumplir confinamiento. Escuchamos a su presidente, a Emiliano García Page.
Que hoy acabamos de dar el visto bueno, mañana se va a aprobar y se va a ordenar el que la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de nuestra región puedan tener inmediatamente comunicados los datos de todas las personas a las que ordenamos el confinamiento con motivo del COVID, de manera que se pueda hacer un seguimiento y una protección para el conjunto de la ciudadanía.
Pues eso, desde hoy en Castilla-La Mancha. Y sigue sin llegar a buen puerto la negociación para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre. Hoy, de nuevo, la ministra de Trabajo se va a reunir con los agentes sociales a las 11 de la mañana. Desde el Ministerio aseguran que los ERTE se van a mantener mientras sean necesarios. Y por otro lado, 100 personalidades de la vida pública española han pedido al Gobierno que frene la ley de la eutanasia. Entre ellos, los exministros José Luis Corcuera, Jaime Mayor Oreja o Alberto Ruiz Gallardón. Los firmantes piden la puesta en marcha de un plan de cuidados paliativos y creen que España necesita leyes que protejan la vida, en especial la de las personas mayores. Carmen Fernández de la Cigolla está al frente del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo.
Eso no es una solución. Hay que fomentar el cuidado de las personas, no su muerte.
Y el Tribunal Supremo ha reconocido a los riders como falsos autónomos. Tras una larga batalla judicial entre las plataformas y los repartidores que van en bicicleta, el alto tribunal se pronuncia por primera vez en favor de estos y los considera trabajadores asalariados. Y en el partidazo de COPE, Luis Suárez, ya podemos decir que es jugador del Atlético de Madrid, Daniel Asenjo.
Y mira que ha costado Pilar, pero ya es oficial. Simeone por fin tiene al delantero por el que suspiraba. El uruguayo de 33 años deja al Barça después de 6 temporadas para firmar por el Atleti. Los rojiblancos podrían pagar hasta 6 millones de euros en variables al conjunto azulgrana. Suárez firma por 2 temporadas. Y en lo deportivo, el Sevilla disputa hoy a partir de las 9 de la noche la final de la Supercopa de Europa contra el Bayern de Múnich en Budapest. Es además la primera prueba de la UEFA para la vuelta del público. Las gradas del Puskás Arena estarán ocupadas al 30% con 500 aficionados sevillistas. Y en la NBA, Miami le ha ganado a Boston, deja la serie 3-1 a su favor y acaricia la final.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 556 en el primer sorteo, el 989 en el segundo sorteo y el 916 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Llega a 13.
¡Manos arriba!
Una serie icónica de la televisión alemana. 14 temporadas de éxito lo demuestra.
¡Alto! ¡Al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Manos atrás!
Hamburgo 112.
Esto no es como en las películas, ¿no?
¡Es lo que te digo!
De lunes a viernes por la mañana, en 13.
España suma más de 11.000 nuevos casos y 130 fallecidos por coronavirus. Como les venimos contando, no hay descanso en la lucha contra la pandemia y ya está el Gobierno asegura que se empieza a notar la presión de esta segunda ola, especialmente en los centros de salud, como saben, son el primer filtro, la primera barrera en la lucha contra el coronavirus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoce que no se descarta en este momento ningún escenario.
Sobre la atención primaria están recayendo la mayor parte de los diagnósticos y seguimientos. Y es el nivel asistencial que ahora mismo se encuentra más tensionado en las zonas de mayor incidencia. La situación epidemiológica es dinámica y cambiante y debemos estar preparados para todos los escenarios.
Pues ahora mismo hay cerca de 11.000 personas ingresadas en hospitales y 1.500 están en la UCI. Preocupa mucho el aumento de fallecidos que se ha registrado en las últimas semanas. Son cifras que nos sitúan en los peores niveles desde que acabó el estado de alarma. Es más, la situación es similar a la que vivimos el pasado mes de marzo, cuando empezaba a crecer la curva de la primera ola de la pandemia. En COPE, hoy nos preguntamos si vamos camino de repetir la situación o si podemos parar esa curva. Maribel Sánchez.
En España muere ahora tanta gente al día por coronavirus como a principios de mayo y lo que es peor, los 130 fallecidos notificados en las últimas horas coinciden con los registrados el 15 de marzo, cuando comenzaba a subir la curva de la pandemia y se decretó el estado de alarma. El temor de los expertos consultados por COPE es que volvamos a estar en la casilla de salida, como explicaba la doctora Maricruz Martín, jefa de la UCI del Hospital de Torrejón.
Realmente es preocupante. La cuestión es que no sabemos si vamos a volver a vivir pues lo que se vio en los meses de marzo y abril.
Y en septiembre hemos vuelto a registrar el exceso de mortalidad más alto de Europa. Por eso los facultativos creen que la clave está en evitar que se repita la presión hospitalaria que impidió una correcta atención a los enfermos de COVID.
Es cierto que la cifra de fallecidos de ayer es menor que la del martes, pero en cualquier caso es una cifra que sigue siendo alta. En la Comunidad de Madrid la incidencia del virus no da tregua, continúa registrando el mayor número de nuevos contagios con 3.730, de los que 1.300 se confirmaron el martes. Es el 41% del total de las últimas 24 horas. Para luchar contra la pandemia, el Gobierno regional va a pedir hoy mismo la ayuda del Ejército, de la Policía y de la Guardia Civil. Insisten además en pedir que se castigue en el Código Penal el incumplimiento de las cuarentenas. De momento ya saben que hay 37 zonas de salud, 37 zonas en la región que siguen en una situación prácticamente similar al confinamiento. Y ojo, porque mañana se podrían anunciar nuevas restricciones. Hay otras 16 zonas de la Comunidad de Madrid en las que se podría reducir también la movilidad. Una de ellas es el barrio de Lavapiés, Paula vive en este barrio madrileño y tiene claro que entrar en esa lista negra es una mala noticia.
Económicamente no estamos para eso ahora mismo. Lavapiés en concreto es una zona con mucha hostelería. Si cierran los bares o les reducen la jornada a los bares e impiden que personas de otros barrios vengan aquí a tomarse una cervecita, pues si la economía está mal y los negocios están cerrando, pues ya seguramente haya muchos negocios que no puedan salir adelante.
Pues lo cierto es que la situación es muy complicada. Son muchos los que piensan como Paula, también los que creen que estos confinamientos selectivos no ayudan a reducir el virus. Y otros, como Alejandra, se resignan a pesar de no estar de acuerdo.
Tal como estamos, creo que hay que colaborar en lo que se pueda, pero no lo veo muy lógico. Sí, yo trabajo en Entrevías y mi hijo tiene que ir al instituto. Él al instituto va caminando para evitar subir al metro.
Y poca broma, porque ya saben que las multas por incumplir las restricciones son de mínimo 600 euros. Ayer ya se pusieron las primeras.
Bien, voy a hacer justo por una sanción, ¿de acuerdo? Por delegación del gobierno.
¿Por qué?
Porque no me ha presentado ningún documento que acredite que
vino a mi casa.
Sí, pero ha salido por algún motivo a comprar y no me lo has acreditado, ¿vale?
Le recordamos que hay que presentar justificantes si se sale de la zona por cualquier motivo para evitar eso que escuchábamos, para evitar la multa. Multas que, por cierto, están en el aire a la espera del visto bueno de la justicia. En cualquier caso, los confinamientos no son exclusivos de Madrid. En Cáceres, por ejemplo, se ha aislado la localidad de Eljas porque 106 de los 900 vecinos están contagiados. Hemos hablado también de las restricciones en La Rioja, en Galicia, en Navarra. Y preocupa la situación también en Castilla y León con más de 600 nuevos positivos. Esta medianoche entran en vigor las restricciones en Palencia. Entre otras cosas, se limitan las reuniones a un máximo de 10 personas y los servicios en bares y restaurantes solo podrán hacerse en mesa. Como es habitual, hay división de opiniones entre los vecinos.
Pues a partir de mañana cerrar, porque este bar sin la barra es inviable.
Pues ya es hora que empiecen a hacer algo. Nos estamos portando muy mal y hay que hacer algo para que esto no siga así. No lo hemos hecho bien en todo el verano. Ahora es cuando nos vamos a fastidiar todos.
Pues la crisis económica es lo que más preocupa después, por supuesto, de la sanitaria. Lo sabe bien el sector turístico, que ha firmado la peor temporada de verano de su historia, como han confirmado los pésimos datos del pasado mes de agosto. Y no parece, además, que la situación vaya a mejorar en los próximos meses, porque ni siquiera se mantienen los viajes del Inserso. Marta Ruiz.
No ha habido sorpresas. El desplome del turismo extranjero siguió hundiendo las pernotaciones hoteleras, que en agosto cayeron un 64% con respecto al mismo mes de 2019. Nuestros hoteles recibieron unos 6 millones de turistas, la mitad que el año pasado, y el 80% de ellos eran nacionales. La ocupación fue mayor en el norte. Asturias y Cantabria llegaron al 70%, mientras que Baleares o Canarias, más dependientes del turismo extranjero, se quedaron en el 40%. En el sector dan la temporada por perdida, y más ahora con la cancelación de los viajes del Inserso. Fernando, con un balneario en Badajoz cerrado desde marzo, ya ni siquiera piensa en este año.
Es muy complicado. Nosotros estamos un poco pensando en ver si podemos abrir en el 2021 con normalidad, y ya empezamos a tener dudas.
El Inserso dejaba en el sector unos 350 millones de euros por temporada.
6:23 de la mañana, seguimos recorriendo nuestro país para ofrecerles más noticias destacadas. Nos situamos ahora en Valencia, donde una joven ha recibido la picadura de un escorpión que salió de un bolso que acababa de comprar. Lo adquirió por internet en una web de China. Isabel Moreno.
Todo ocurrió cuando la joven de 25 años abrió un bolso procedente de China que había comprado a través de internet. Justo en ese momento, del interior apareció el escorpión que acabó picando a la chica. Un hermano de la joven recogió el animal de inmediato en un frasco. Ambos se dirigieron a toda velocidad al Hospital de la Ribera, donde consultaron con expertos del Bioparque de Valencia para determinar de qué especie se trataba y aplicar a la joven el tratamiento adecuado. La joven ya ha puesto una denuncia contra el centro de compras online a través del cual compró ese bolso por internet.
Y en Gijón han detenido a un hombre por destrozar a martillazos un cajero automático. Alegó que no le daba dinero. Fernando Díaz.
Todos nos hemos enfadado alguna vez si el cajero automático no funcionaba, pero este vecino de Gijón ha ido mucho más allá. Según los testigos, se bajó de una bicicleta y la emprendió a martillazos con un cajero ubicado en la céntrica Plaza 6 de Agosto, ante la frustración de no poder sacar dinero, ya que la operación era continuamente rechazada por la máquina. Los desperfectos ocasionados ascienden a más de 2.000 euros. El hombre, de 52 años, ya ha sido detenido. Según la policía, cuenta con un amplio historial, con una treintena de detenciones anteriores por lesiones y daños.
Y acabamos en Sigüenza, en Guadalajara. Allí han liberado a 6 ciudadanos vietnamitas a los que tenían esclavizados en una plantación de marihuana. Hay 12 personas detenidas. Rubén Prieto.
Encerrados en una nave industrial de Sigüenza, así se encontraban 6 vietnamitas que estaban siendo obligados a trabajar en plantaciones de marihuana. La Guardia Civil les liberó después de que los agentes sospecharan de los ciudadanos de origen asiático que habían alquilado la nave. Las autoridades descubrieron que el lugar estaba siendo utilizado para cultivar y procesar marihuana por un grupo delictivo que captaba vietnamitas en su país de origen para trabajar en España. A los arrestados, todos de origen vietnamita, se les imputa delitos contra la trata de seres humanos, salud pública, defraudación y falsedad documental.
Y 25 a las 6, enseguida en unos minutos, a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30 de la mañana de este jueves 24 de septiembre. Ahí el otoño adelantando un pasito, un poquito más, ganándole terreno al toro, ¿no? Cuando usted con el capote recibe pegado las tablas, su deber en una buena faena de capote es cargando la suerte, ir adelantando la pierna, no retrasando la otra, no, adelantando la contraria, y llevarse el toro toreado hasta el centro de la plaza. Eso sería lo ideal. Bueno, pues el otoño está poquito a poco pegando capotazos, ¿eh? Y en alguno a lo mejor se encoge, en otro tira un poquito para atrás, llega el veranillo de San Miguel, pero vamos, que llegará al centro de la plaza, seguro. ¿Cómo llevan ustedes la mañana? Saben ustedes que hay que ser optimistas, ¿eh? No perder la esperanza en el ser humano, no perder la esperanza en este vendaval de pandemia y de ruina económica, junto con alguna que otra ruina en la que van a dejar España unos cuantos, a poco que se lo propongan más y a poco que lo vayan desarrollando. Entre la acción de uno y el silencio tremendamente cobarde de otros. Pero fíjense, a veces el sentido común puede cundir incluso entre los cafres que pretendían manifestarse en Madrid en esa segunda ola de la pandemia, como está Madrid, ¿verdad? Solo por hacer oposición al gobierno regional. Bueno, era tan evidente que estaban metiendo en otro 8M ellos solitos, a ellos y a los demás, que todo este ejército de mil leches que forma Podemos, Más Madrid, colectivos de aquí, cuentistas de allá, sindicatos de acullá, pues han decidido cambiar la manifestación masiva por protestas simbólicas. Todavía no han dicho qué harán, la están peinando. Pero la idea debería ser evitar, hombre, que 5.000 o 20.000 o 10.000 o 1.000 tíos se metan apretados en una plaza o en una calle con todo lo que hay ahora mismo. Así que si la cosa se queda en una cacerolada empoderada y progresista, pues oiga, en fin, cada uno es libre de protestar si no pone en peligro la vida del prójimo. Porque ayer en España tuvimos otros 130 fallecidos en 24 horas. Y los positivos acumulados, las estadísticas fueron casi 11.300. Eso en el conjunto de España. La atención sigue centrada en lo que hará Madrid como pieza clave en ese puzzle que es el territorio nacional. Han pedido ayuda al ejército y no se descarta un confinamiento total de la región si la cosa no mejora. Hoy mismo podrían ampliarse las restricciones a otras 16 zonas, y si no hoy, a lo mejor mañana, además de las 37 que están confinadas desde el lunes. Es el caso del barrio de Lavapiés, donde gente como Paula se teme lo peor.
Económicamente no estamos para eso ahora mismo. Lavapiés en concreto es una zona con mucha hostelería. Si cierran los bares o les reducen la jornada a los bares e impiden que personas de otros barrios vengan aquí a tomarse una cervecita, pues si la economía está mal y los negocios están cerrando, pues ya seguramente haya muchos negocios que no puedan salir adelante.
Bueno, ¿saben cuántos locales han cerrado en España? Solo contando el ocio nocturno, lo que son los bares de copas, las discotecas, el discopá, de toda la vida. 6.000 locales. 6.000 locales. Precisamente esta noche el sector ha hecho una protesta nocturna que ha consistido en encerrarse en la disco a pasar la noche con la almohada y la manta, ¿no? Es una manera de protestar, dicen, contra la aplicación ineficaz de los ERTES. Habrá pocos sectores a los que hayan mareado más que al ocio nocturno y a la hostelería en general con lo de trabajar o no trabajar, ¿eh? O sea, yo te dejo abierto para que no puedas acogerte a un ERTE. Pero le digo a la gente que no vaya a beber a tu bar, o a consumir a tu negocio, o a comer a tu restaurante. Y son estas cosas de la economía a pie de calle, que la foto general, como les decía antes, nos deja una caída en el segundo trimestre del año del 17,8. El gobierno parece muy contento, porque como creía que iba a ser el 18,5... y solo ha sido el 17,8, ojo, qué tíos. Adelantaron el 18,5. Lo han rebajado un poco. Es igualmente una barbaridad. Ese es el bocado que le pegó a la economía el confinamiento puro y duro de la primavera. Así se entiende perfectamente que Madrid, el conjunto de España, esté tratando de evitar un cierre total de nuevo, porque tiene mucho de nocivo para el bolsillo de muchísima gente. Bueno, y se habla mucho de Madrid. Y Madrid por aquí, Madrid por allá. Pero en otros sitios, pues qué quieren que les diga, tampoco se puede relajar lo más mínimo. En Cataluña, en 24 horas, 800 positivos y 16 muertos. Lo más llamativo de Cataluña es que lo de la vuelta al cole se ha descontrolado un poco. Ya tiene a 10.000... alumnos confinados en cuarentenas que afectan a un 8% de colegios. Ahora mismo calculan que hay 1.000 niños contagiados. De momento, en el conjunto de España, Sanidad cree que la vuelta al colegio se está llevando razonablemente bien. Razonablemente bien. Hoy, por cierto, hay reunión del sector educativo y sanitario para hacer balance de la situación. Y bueno, y hablando de la educación, por más pandemia que haya, lo que no cesa es el acoso a la concertada. Este es un gobierno, y singularmente su ministra de Educación, que le gustaría que no existiera educación concertada, que no es ni más ni menos que la libertad que tiene usted para decidir el tipo de educación que quiere para sus hijos. Pero si esta misma fue la que dijo que los hijos no eran suyos, no son propiedad suyos. Ella puede decidir, el gobierno puede decidir sobre la educación de nuestros hijos. Pues PSOE y Podemos han acordado en las enmiendas a la ley de educación excluir del concierto a los colegios que diferencian por sexo a los alumnos. Y además todos los colegios deberán tener un plan de igualdad. Se blindarán los contenidos de educación afectivo sexual y esas cosas que no son educación en sí misma, sino que es una manera de macerar indirectamente a los niños para que tengan una sensibilidad social y política determinada. Pero vamos, lo de la concertada es pecata minuta en comparación con toda la jugada que está preparando este gobierno. Hoy les estamos contando la operación presupuestos, en la que hay que contentar a separatistas catalanes, y en cuestión de pocas horas, ¿no? se han puesto en marcha toda una panoplia de operaciones que antes les contaba a las 6 de la mañana. El blanqueamiento de ETA ya sin remilgos. Ya no es el malote de Iglesias que se reúne con Bildu, no, es Carmen Calvo. Feliz, contenta. El anuncio de la tramitación de indultos a golpistas sin que nadie le haya preguntado al ministro de Justicia. El rey vetado en un acto en Barcelona. Los fiscales del 1 de octubre investigados porque un subordinado de Doloritas Delgado les ha acusado de presionarle para investigar la gestión de la pandemia. Y luego la tramitación del nuevo Código Penal, la reforma del Código Penal para beneficiar a unos presos, a unos delincuentes. Y bueno, por cierto, ¿y Ciudadanos qué? Porque no se puede poner más en evidencia un partido que ha hecho el esfuerzo de acercarse al gobierno de Pedro Sánchez con tal de alejarle de los separatistas. Es un esfuerzo digno de aplauso, no lo niego. Pero oiga, es que te están contestando con bofetón tras bofetón. Hoy hablaremos con Albert Rivera, que fue líder de ese partido, y que acabó despeñado por no ir con Sánchez ni a cobrar una herencia. Como ven, tenemos mucha tela que cortar. Déjenme que amplíe todas estas cuestiones ahora con estos titulares.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha negado a declarar este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su segunda causa por desobediencia por desoír una orden judicial para que retirara de la Generalitat una pancarta en favor de los presos independentistas. No ha querido responder a las preguntas del juez y ha escenificado su rechazo a la justicia española.
Cuando el magistrado me ha pedido pues cuál era mi posición, pues yo le he comentado que ese tribunal no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, ya tienen la decisión tomada, que yo soy un independentista catalán y que, por lo tanto, este juicio obedece sencillamente a una persecución política que existe en estos momentos contra los independentistas catalanes.
Rodrigo Lanza ha sido condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Víctor Lainez por motivos ideológicos. Además, deberá indemnizar a la familia de la víctima con 200.000 euros. La sentencia considera probada que la causa de la muerte de Lainez fueron los severos traumatismos provocados por Rodrigo Lanza y el motivo, unos tirantes con la bandera de España. Y continúa la investigación por la muerte de Manuela Chavero en Monesterio, en Badajoz. Emilia, la hermana de Manuela, ha hecho pública una carta en la que agradece la labor, la comprensión y el cariño del personal de la Guardia Civil que encabeza la investigación, pide al Gobierno de España más medios para los investigadores y admite estar segura de que se hará justicia. De momento, Eugenio, el principal sospechoso, sigue declarando que Manuela murió de forma accidental y de un golpe en la cabeza, aunque no se ha encontrado ninguna evidencia en el cráneo de la víctima que así lo demuestre. Y en el partidazo de COPE, el Sevilla busca ser supercampeón de Europa. Daniel Asenjo.
El conjunto andaluz es sin duda el protagonista del día. A partir de las 9 de la noche en Budapest se enfrentan al Bayern de Múnich en la final de la Supercopa de Europa. Con una gran novedad, habrá un 30% de público en las gradas del Puskás Arena con 500 aficionados sevillistas. Y en el mercado de fichajes, a última hora de ayer miércoles, se hizo oficial lo que era un secreto a voces. Luis Suárez es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Los rojiblancos llegan a un acuerdo con el Barça por el cual podrían pagar hasta 6 millones de euros en variables. El delantero uruguayo firma 2 temporadas con el Atleti a razón de 8 millones de euros por año.
Trino del Conciso, información confidencial a Verdad Ávila. Hay reacciones a la decisión de Sánchez de impedir la presencia del rey y la entrega de despachos a los jueces. Buenos días.
Sí, buenos días, Carlos. Varios jueces y un par de fiscales aseguran este conciso que están literalmente enfadados y abochornados por la decisión del gobierno. Su postura, que es muy similar a la que manifiestan representantes de la oposición del Partido Popular y Vox, se resume así. La decisión de Sánchez violenta el artículo 56 de la Constitución, que atribuye al rey la moderación del funcionamiento de las instituciones, incluido, claro está, el Poder Judicial. Otro artículo, el 117, dice que la justicia se administra en nombre del rey. Siendo así, ¿cómo se impide de que el rey presida un acto en el que se consagra a los nuevos jueces? Los jueces consultados añaden, si los independentistas catalanes con los que pacta el gobierno no quieren que el rey presida este acto, lo lógico sería que la escuela judicial volviera a Madrid. En el Partido Popular y Vox hacen una interpretación política de un nuevo desmán de Sánchez y dicen, lo ocurrido no es más que un nuevo episodio en la intención del gobierno de desgastar la figura del rey y, por tanto, la propia existencia de la monarquía. Todo esto lo expresan así los jueces y los partidos de la oposición. En otros círculos afectos indudablemente a la corona se muestran muy preocupados porque un incidente como este contribuye aún más a mostrar la debilidad de la zarzuela ante las constantes intromisiones del gobierno del Frente Popular. Este episodio, me dicen, junto con el desliz que supuso la salida del rey Juan Carlos, retrata la intención del gobierno de erosionar la institución cara al objetivo que tiene el gobierno, prescindir poco a poco de la corona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
10.022 10022.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
41041.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La vida de una madre nunca es fácil.
¡Uy! Déjame.
Ay, bueno, hijo, cualquiera diría.
Si le beso, si me acerco, si le toco, si le compro un bollo, si no se lo compro, es que todo lo hago mal, hija.
Todos los hijos nos odian un rato cada día, luego se les pasa.
Madre. Esta noche, en Telecinco, vívelo en Mediaset España.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
¿Qué tal, Alakis? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco? Interesante, ¿no?
Sí, con esas concesiones a los independentistas para poder sacar los presupuestos que se llevan los grandes titulares de los periódicos. La prensa catalana, el periódico de Cataluña, por ejemplo, habla de guiño de Sánchez a la hora de referirse al inicio de esa tramitación de indultos a los condenados por la intentona golpista en Cataluña. La Vanguardia destaca que los interesados lo acogen con escepticismo y PP, Vox y Ciudadanos anuncian recursos. Es el asunto también de portada para ABC, que con una imagen del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, titula «El gobierno claudica de nuevo». El Mundo dice que Sánchez exhibe su poder ante los jueces para amarrar el apoyo de Esquerra a los presupuestos. De la pandemia y sus consecuencias, El País destaca hoy que la economía se desplomó un 17,8% en el segundo trimestre del año y que la Comunidad de Madrid pide al Ejecutivo apoyo policial y militar urgente. Las cifras reales del COVID, dice La Razón, son más de 1.000 muertos a la semana en la actualidad. Por lo demás, el gobierno se jacta de apartar al rey y no permitirle ir a Cataluña. El Mundo cuenta además el ridículo del Ejecutivo en Bruselas. No ha pedido ayudas para el turismo y se avanza en esa agenda ideológica. Nuevos ataques a la educación concertada que incluirán no financiar colegios con educación diferenciada por sexos, y en varios diarios ese manifiesto en el que más de 100 personalidades urgen al gobierno a parar la ley de eutanasia.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. En España hay más de 3 millones de autónomos y muchos de los que echaron la persiana en marzo no la han vuelto a subir. Hoy el barómetro de ATA, la asociación que preside Lorenzo Amor, nos va a dar cuenta de la situación que atraviesa este colectivo, el impacto de la morosidad en sus negocios, la caída de la facturación y el cobro por cese de actividad que se acordó con el gobierno en abril. Todo apunta a que ese barómetro va a arrojar cifras muy preocupantes. Muchos pequeños negocios, buena parte de ellos son familiares, están en una situación de verdadera emergencia. Desde Frankfurt nos llega el boletín económico del Banco Central. El consumo está registrando caídas históricas en toda Europa y en gran medida se debe al descenso de los ingresos, pero la incertidumbre está propiciando también el incremento del ahorro de los hogares. Será una de las claves de ese boletín. Además, se espera que la Comisión Europea presente su propuesta para regular las criptodivisas.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y 2 líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son!
Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Despedirte del mar. Y hasta de esos... Es difícil, pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en SEAT.es.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
La tramitación del indulto a los líderes independentistas llega en plena negociación de los presupuestos. La petición se registró en enero, el proceso puede durar al menos 6 meses y contra la decisión del gobierno cabe recurso en el Supremo. Tiene más claves Patricia Rossetti.
Los indultos se tramitan de forma individual y se suman las peticiones que haya. Una única solicitud por cada caso y no es necesario que lo hagan los condenados. La primera petición se registró en el mes de enero para los 12 condenados, 9 de ellos en prisión, y lo hizo un abogado, Francesc Jufresa. La petición quedó paralizada por el confinamiento y la pandemia, según ha explicado el Ministerio, y ahora se empieza a tramitar la semana próxima. Justicia tiene que enviar la solicitud al tribunal de Manuel Marchena, el tribunal sentenciador, para que informe, y el tribunal de Marchena tiene que pedir informes a la Fiscalía y a Vox, que es acusación popular en esta causa. La resolución del Supremo es preceptiva, pero no es vinculante. El gobierno de Pedro Sánchez puede decidir lo que considere oportuno. La decisión está en sus manos, pero no es la última palabra, porque la decisión del gobierno se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. El año pasado, la concesión de indultos no llegó al 1%.
Y ahora llega el comentario del profesor de Haro. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE el anuncio hecho por el ministro de Justicia de que van a empezar a tramitar los indultos, lo que tú vienes contando desde hace ya un ratito. El trámite de los indultos pues puede ser largo, son 6 meses, hacen falta informes prescriptivos. En realidad va a ser más rápido para poner en la calle a los condenados por el proceso la reforma del delito de sedición, que ya está negociando Jaume Asens, el hombre de Podemos, que habla con Esquerra. Los indultos, lo que pasa es que cuando llegue el momento, los aprobará el gobierno y los tiene que firmar el rey. Figúrate qué papelón, ¿no? Si el rey se encuentra ante la tesitura de tener que elegir entre defender el orden constitucional o enfrentarse al gobierno. Este gobierno acaba siempre poniendo a los pies de los caballos al rey.
Es la historia de una canción. Allá por 1966, un matrimonio llamado Carson and Gayle grabó una canción llamada Something Stupid. Realmente fue más tarde, el año siguiente, cuando Frank Sinatra, que estaba promocionando ya a su hija Nancy para que fuera una estrella, grabó la canción y triunfó en el mundo entero de una forma apabullante. A esa canción se han hecho muchas versiones, la de Robbie Williams singularmente, pero hoy me he traído la de los Mavericks, que es un grupo, el grupo de Raúl Malo, unos tipos de Miami divertidos y chuletas, que seguramente van a complacerle con esta versión.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid.
see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Y más tarde nos dejamos caer en un tranquilo y pequeño lugar y tomamos una copa o dos, y luego voy yo y lo echo todo a perder diciendo algo estúpido como te quiero. A las 7, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.